Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Llopis fue un grupo musical de Cuba que hizo algunas grabaciones en España durante los años de 1960. Además, fueron pioneros en la mezcla del rock and roll con ritmos latinos. En España, hicieron diversas versiones de éxitos estadounidenses que entraron a formar parte de la historia del rock en español. Con ellos escuchamos Si la vieran.
En lo que va del año, se han realizado 37 traslados hospitalarios aéreos en la zona. Jalisco ocupa el quinto lugar con pacientes contagiados de VIH. El cáncer de ovario, un tumor difícil de diagnosticar, lamenta experta en el tema. Los talleres culturales evitan el sedentarismo infantil, coinciden ciudadanos. En el ABC de la prevención nos exhortan a evitar el uso de juegos pirotécnicos. Y conozca el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán.
Son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser.
Comenzamos el día de hoy festejando a nuestro compañero Gonzalo Vela. ¿Cuántos años, Chalo? ¿Se vale decir o mejor nos quedamos con la duda?
15.
Ahí está, más quién sabe cuántos de experiencia. Muchas felicidades para ti, Chalo, deseando que pases un excelente día y que cumplas muchos más de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muchas gracias, compañeros, a todos.
Pues bueno, estamos empezando con festejo esta semana, pero también estamos retomando nuestra programación habitual. Ya pues pudieron escuchar toda la programación especial con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero a partir de hoy se regularizan todos nuestros programas, así que les invitamos para que sigan en sintonía y estén pendientes de sus programas favoritos. Y bueno, les doy la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y también quiero recordarles que pueden estar en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Y bueno, para todas aquellas personas que están comenzando sus actividades o que están por salir de casa, les comento que son las 9 de la mañana con 12 minutos. Por ahí una persona nos mandó decir que por qué no decíamos la hora. La decíamos anteriormente, pero fuimos perdiendo la costumbre, pero si de algo sirve para todos ustedes, les reitero, son las 9 de la mañana con 12 minutos. Comenzamos con los detalles de la información. La población Birraritari ha sido la que más traslados médicos en helicóptero ha requerido en la región. Adelante con estos detalles, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. A ti, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que el Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, es el órgano técnico de la Secretaría de Salud Jalisco que coordina la planeación y la ejecución de acciones enfocadas a la atención y manejo de las urgencias clínicas. Nuestra región ha sido una de las más beneficiadas con los traslados aéreos. Así lo explica el doctor Gabriel Eduardo Alonso Tamayo, coordinador del SAMU en Jalisco.
En total, en el año 2019, hasta el momento llevamos 148 traslados aéreos, dentro de los cuales 37 de los mismos han sido hacia la región norte. Ahora sí que con todo el apoyo que se ha tenido con todas las jurisdicciones y la coordinación del SAMU, esto corresponde a un 25% de ese número total. Esa región, pues como tú sabes, tiene muchos accesos muy difíciles para trasladar pacientes. Son accesos en los que una ambulancia terrestre duraría hasta 14, 16 horas para llegar a la zona centro de Jalisco.
El Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, funciona en coordinación con el Centro Integral de Comunicaciones 911. Está ubicado estratégicamente cerca del Hospital General de Occidente y a pocos kilómetros de los hospitales civiles de Guadalajara y del Centro Médico de Occidente. Esto con la finalidad de que la atención hospitalaria sea más rápida y oportuna. Alonso Tamayo informó cuáles han sido las peticiones de traslados más frecuentes en la zona.
La verdad es que los que se han beneficiado más son las embarazadas. Hemos tenido muchas pacientes embarazadas en esta región, de la zona Huichola principalmente. Hemos tenido algunos accidentes en los que también a pie de carretera se han realizado todo lo que es la acción del prehospitalario de manera aguda. Pero principalmente pues las más beneficiadas han sido las mujeres embarazadas. Ahora sí que específicamente en la Sierra Wirárika, las Huicholas. Aquí directamente todo lo hace el centro regulador. Nuestro CRUM recibe la llamada de los médicos de las diferentes jurisdicciones a los cuales les da toda la información y con referente a esto pues nosotros activamos el servicio del AVE y posteriormente nos dirigimos a esa zona. Estamos en constante coordinación pues con los médicos que están atendiendo al paciente en todo momento para que cuando nosotros lleguemos sepamos la evolución actual del paciente para saber de qué manera vamos a actuar al momento de llegar.
El entrevistado agregó que gracias a la rapidez del vehículo, el tiempo de traslado se acorta, siendo este un factor que propicia que la persona que lo requiere reciba atención inmediata.
Utilizamos nuestro vehículo, el transporte aéreo, es un helicóptero 412 que tiene la capacidad de transportar dos pacientes y sabemos pues que también este tipo de vehículos necesitan combustible. Nosotros obviamente cumplimos o tratamos de cumplir con los tiempos de respuesta para poder manejar todo a través de este transporte. El apoyo pues es totalmente de gobierno. Hay veces que como cualquier medio de transporte, llámese terrestre, aéreo, pues no se tiene la posibilidad por mantenimientos u otras cosas y el gobierno del estado nos ha facilitado también el apoyo con otro tipo de helicópteros. Pero pues nosotros lo que tratamos es de acortar los tiempos de respuesta para que el paciente se vea beneficiado y no perder tiempos de urgencia aguda. Ahora sí que estamos hablando de que de un traslado de 16 a 18 horas, dependiendo de si es matutino o nocturno, estamos hablando de 16 horas contra 40 minutos, 50 minutos.
El vehículo es utilizado solo para necesidades médicas y no permiten que este sea ocupado por cuestiones de otra índole, tales como traslado de funcionarios o políticos. Con esto concluye el doctor Ana Cristina, pues esto referente al 25% que representan los traslados de 148 que se han realizado en lo que va del año, y pues son 37 los que se contabilizan en nuestra región, siendo mujeres embarazadas de la zona virrárica quienes más lo han requerido, y pues obviamente esto acorta las distancias, ¿no?, y el tiempo, porque si se tardaban antes hasta 18 horas, comentaba el doctor, pues ahora entre 40 y 50 minutos ya se está recibiendo la atención que requiere en este caso el paciente.
Exactamente, Gonzalo, pues qué bueno que se puede tener acceso a este servicio de traslado aéreo para todos aquellos pacientes que así lo requieran, porque a veces es cuestión de minutos nada más que puedan salvar o no la vida de estas personas. Así que, sin duda, es un servicio importante el que se brinda a la región.
Así es.
Te agradezco mucho. Vamos a nuestro primer corte. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, Jalisco ocupa el quinto lugar con pacientes contagiados de VIH. Y el cáncer de ovario es un tumor difícil de diagnosticar, lamenta experta en el tema.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan Diego. En 1608 nace el poeta británico John Milton, cuyas obras más conocidas son los poemas épicos Paraíso Perdido, El Paraíso Recobrado y Sansón Agonista. Muere el 8 de noviembre de 1674. En 1974, se otorga al tequila el Certificado de Bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, productores del aguardiente de agave, variedad azul, así como el registro de esta bebida a nivel internacional.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 15 centavos y se vende 19 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 85 centavos y se vende a 21 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia, 9 de la mañana con 24 minutos, como dice Gonzalo, que no se le haga tarde. Vamos con más información. Durante 2019 se contabilizan más de 5.600 hombres contagiados con VIH tan solo en el estado. Y solo hombres, Gonzalo.
Así es, también tenemos estadística de las mujeres, pero los hombres predomina. Son quienes más predomina este...
Con el problema, adelante con la información.
Así es. Actualmente en el estado hay 70 niños infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, pero también más de 6.000 adultos, lo cual ha posicionado al estado en quinto lugar de contagios, explica el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención y Atención del SIDA.
Nosotros estamos en quinto lugar nacional con base a la cantidad de pacientes que viven con VIH. Actualmente tenemos más de 5.600 hombres. La epidemia como tal del VIH está concentrada en esta población, ya que la práctica sexual eficientiza la transmisión del VIH. Y me refiero al sexo anal como tal, tiene condiciones fisiológicas esa área para que pueda adquirirse más fácil y de manera más efectiva el VIH. Y quiero aclarar que esto no es que me refiera yo al tipo de preferencia sexual, sino a la práctica como tal. Eso es lo que hace más probable o más efectiva la transmisión del VIH.
Las estadísticas en cuanto al rango de edades de los pacientes con VIH son muy similares a las del país, ya que en el estado la mayoría se encuentran entre los 25 y 34 años de edad. El experto agregó que puede haber un subregistro y personas que no saben que se encuentran contagiadas.
Servidor no tiene los datos de cuántos pacientes más se atienden a través del Seguro Social, ISSSTE, SEDENA, PEMEX. Sin embargo, sí tenemos un estimado de entre 8.500 y 9.000 personas que viven con VIH y solamente de ellas 6.600 aproximadamente conocen su diagnóstico. De ahí la importancia de ejercer el autocuidado, acercarse a los servicios de salud para que se realice una prueba de VIH, la cual es gratuita, va de la mano con un acompañamiento para que la persona reconozca su riesgo, la empoderemos a una posibilidad de un diagnóstico positivo y que de esta manera el paciente o el usuario tenga las herramientas y la información, la cual se concentre en hacerle saber que se puede vivir muchísimos años con VIH, que se controla inclusive a base de una sola tableta y que eso no mermaría su calidad de vida.
El entrevistado agregó que con base en el último corte realizado en octubre, hubo un aumento de 30 casos nuevos comparado con el año anterior. Aseveró que es fundamental que se informe a la población sobre las complicaciones que puede tener al contagiarse y también que se erradiquen tabúes que giran alrededor de la enfermedad.
Es importante que cuando una persona desee hacerse una prueba de VIH, lo más importante es que sea a través de los servicios de salud, ponderando el área que nosotros trabajamos, ¿no? El área de Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque un diagnóstico de VIH, por mucho que yo pueda informar de que es una infección crónica, tratable, pues todavía genera mucho pánico en algunos sectores de la población. De ahí la importancia de que el hacer estas pruebas vayan hechas de la mano con la consejería, donde la intervención de una persona especializada en VIH y en retención haga que el usuario se dé cuenta que vivir con VIH pues es una condición de salud, ya una condición mortal y que pueden llevar una vida plena, inclusive sexual y reproductiva.
O sea que una persona que tiene VIH sin problema puede tener hijos.
Sí, si está bien medicado, vinculado de manera inmediata a los servicios, el tratamiento en aproximadamente 3 meses después de haberlo iniciado lleva al virus del VIH a los niveles más bajos de detección y encontrándose en estos rangos, el virus no se transmite a ninguna persona, incluyendo a los bebés de las mamás que viven con VIH.
Finalmente, el entrevistado agregó que por el momento se encuentran con un buen abastecimiento de los medicamentos y reiteró en realizarse la prueba para descartar o comenzar el tratamiento. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información y aunque son, más bien, el hecho de ser números tan altos, los de personas contagiadas, pues, que sí impresiona. El asunto aquí es que es una enfermedad que puedes prevenir.
Por supuesto, y que incluso una vez que también la adquieres, puede ser tratado y tu calidad de vida es...
Claro.
Pues es una buena calidad de vida, mejor dicho. Entonces, por eso la importancia de hacerse las pruebas, porque el médico comentaba que si bien está el registro por parte de la Secretaría de Salud, hay un subregistro de personas que se pueden atender en otros, en otro nosocomio, en alguna otra institución, pero también de personas que no saben que tienen la enfermedad. Entonces, pues esto obviamente que puede llevar a complicaciones y también a no estar bajo tratamiento tratamiento. Exacto. Y que el virus se siga propagando. Entonces, ahí la importancia de hacerse las pruebas, en el caso, por ejemplo, de tener relaciones sexuales, pues usar también protección, el condón, que es uno de los más ad hoc para evitar esta enfermedad, y pues ahora sí que estar al tanto, ¿no?, de hacerse la prueba en caso de que pues haya sospecha de que haya sido contagiado.
Exactamente. Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro segundo corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los calvos y canosos tienen 5 veces más riesgo de enfermedad cardíaca. Nuevos hallazgos muestran que la calvicie de patrón masculino y el cabello canoso prematuro pone a los hombres menores de 40 años en riesgo de enfermedad cardíaca. La presión arterial alta, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo y la inactividad física son solo algunos de los factores de riesgo tradicionales para desarrollar enfermedades del corazón. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que se deben añadir otros 2 factores de riesgo a la lista: la calvicie masculina y el pelo prematuramente gris. Los expertos examinaron a 790 hombres menores de 40 años con enfermedad de la arteria coronaria y a 1,270 hombres sanos de la misma edad como sujetos de control. Evaluaron la salud de los participantes mediante un electrocardiograma, un ecocardiograma, un análisis de sangre y un angiograma coronario. La calvicie masculina se analizó usando un puntaje que variaba desde 0, sin calvicie, a 1, leve, 2, moderada o 3, grave. Los participantes fueron puntuados tras examinarse hasta 24 vistas de su cuero cabelludo. Se determinó un porcentaje de pelos canosos y blancos. También examinaron sus lesiones angiográficas, que representaban un marcador de enfermedad arterial coronaria. El vínculo entre la calvicie, el cabello canoso y la gravedad de las lesiones tanto en el grupo de enfermedad cardíaca como en el de control demostró que la mitad de los hombres con enfermedad coronaria tenían canas, en comparación con solo el 30% de los hombres sanos. Y casi la mitad de los hombres, 49%, tenían calvicie, en comparación con el 27% de los hombres en el grupo saludable o grupo de control. La calvicie aumentó el riesgo de enfermedad arterial coronaria en 5.6 veces y el envejecimiento prematuro en 5.3 veces. En comparación, la obesidad aumentó el riesgo de enfermedad cardíaca en poco más de 4 veces. La diabetes tipo 2, la hipertensión, los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, un índice de masa corporal alto, triglicéridos altos y fumar también predijeron la enfermedad de la arteria coronaria. La incidencia de enfermedad arterial coronaria en hombres jóvenes está aumentando, pero no puede explicarse por los factores de riesgo tradicionales. El envejecimiento prematuro y la calvicie de patrón masculino se correlacionan bien con la edad vascular independientemente de la edad cronológica y son factores de riesgo plausibles para la enfermedad arterial coronaria, explica Sachin Patil, coautor del trabajo. Los hombres con canas prematuras y alopecia androgénica deberían recibir un control adicional de la enfermedad de la arteria coronaria y consejos sobre cambios en el estilo de vida, como la dieta saludable, el ejercicio y el manejo del estrés, comenta Kamal Sharma, primer autor del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos vamos con más asuntos. El tamaño normal de los ovarios dificulta detectar cualquier anormalidad, según explica una oncóloga. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y claro a nuestra audiencia. Bueno, pues el cáncer de ovario es una neoplasia que se ha diagnosticado en mujeres de 14 a 90 años y aunque es un tumor con baja incidencia, es de los más agresivos y con peores desenlaces, explica Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga y especialista en el tema.
El cáncer de ovario es muy importante porque generalmente se detecta en etapas tardías. En ocasiones, aunque hagas un tacto vaginal, abdominal, no lo vas a tocar, salvo que tenga un crecimiento, pudieras en un momento tocarlo. Entonces, creo que el cáncer de ovario tiene ese problema.
La única forma de hacer un diagnóstico temprano es a través de un ultrasonido pélvico o endógeno, de ahí la importancia de asistir periódicamente al especialista y practicarse los exámenes de ginecología indicados, comenta.
Lamentablemente no conocemos la causa, si la conociéramos como tal ya habríamos descubierto su solución, pero hay factores de riesgo, como es la ovulación incesante. A veces eso viene de herencia a través de los genes. En aquellas donde la mamá tuvo cáncer de mama, esa es una paciente candidata a hacerle una determinación si es portadora genética. ¿Pero a quién se le va a indicar? Solo a aquellas que tienen una historia familiar de cáncer de mama, colon y ovario.
La agresividad del cáncer de ovario dependerá entonces del estadio en el que se confirme el diagnóstico y el conocimiento que se tenga de esta enfermedad, porque suele confundirse con un malestar de colon, precisa la oncóloga.
A veces los cánceres de ovario se confunden con los problemas de colon. Entonces aquella paciente que siempre está mal del intestino, que dice que se siente mal, que siente como que se siente distendida, inflada, que siempre trae colitis, a lo mejor no es el colon. ¿Y cómo lo vas a ver? Con un ultrasonido de primera intención, porque la mujer tenemos muchos factores que nos pueden problemar. El cáncer de vagina es más frecuente, por ejemplo, en mujeres mayores. Es una forma muy triste de morirse. Cuando se puede evitar junto con tu sistema de detección ginecológico, tiene que ser completo.
Por los tamaños del ovario, es difícil diagnosticar alguna anormalidad en él, pero es ampliamente recomendable asistir al ginecólogo y llevar un seguimiento puntual de la salud de las mujeres, insiste la entrevistada. Ana Cristina, esta es la información con relación a este tipo de neoplasia, que si bien, y comparado con el de mama, se presenta en una menor cantidad, bueno, precisamente por esta dificultad para el diagnóstico, se atiende pues, o se confirma justamente cuando ya tiene una edad o una etapa, perdón, avanzada, ¿no?
Exactamente, Lupita. Y por eso, digo, ya de entrada es importante estar haciéndose las revisiones necesarias como lo indica el médico, en este caso el médico especialista. Pero si además si a eso le sumas que hay muchas mujeres que no se realizan estudios con frecuencia, pues peor todavía, ¿no? Y sí es lamentable, pero también ante cualquier situación que les resulte anormal es importante acudir al médico.
Así es, Ana Cristina. Nos comentaba la especialista que en el caso, por ejemplo, del cáncer de endometrio, el sangrado es un síntoma de que puede estar enfermo, ¿no? O que te puede alertar. En el del cáncer de ovario no hay uno. Incluso dice que para el propio especialista le resulta complicado. Tiene que hacerse este tipo de estudios más a detalle, porque dice que el tamaño pues es muy pequeño y habría que precisar. Si tiene un tamaño anormal, entonces es la posibilidad de que tenga esta enfermedad. Por eso insiste que, bueno, pues se tiene que ir con el ginecólogo, es tener estas visitas de manera periódica. Exacto. Y hacerse los exámenes correspondientes, ¿no? Que finalmente son los que a ti te dan la pauta para saber si necesitas otro tipo de atención o pues estar tranquila de que no tienes ninguna enfermedad.
Exactamente, y ya cualquier detalle, pues ya el médico dirá. Digo, lo malo es esto, ¿no? Cuando pasa desapercibido precisamente por el tamaño, perdón, que normalmente tiene el ovario.
Así es, Ana Cristina.
Bueno, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Vámonos ahora con el ABC de la prevención, en donde se nos habla del uso de juegos pirotécnicos. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Ana Cristina, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Llegó diciembre y prácticamente estamos finalizando el año, días de fiesta y convivencia familiar. En estos días ya se tiene la presencia de lo que es la juguetería pirotécnica y es precisamente el tema que abordaremos el día de hoy en el ABC de la prevención. Juguetería pirotécnica, los famosos cuetitos, la diversión de los niños y el terror de los adultos. Comencemos por definir qué es la juguetería pirotécnica. Se llama pirotecnia a los dispositivos que están preparados para que ocurran reacciones pirotécnicas en su interior, que pueden generar flama, chispas y humos. Los dispositivos pirotécnicos pueden contener también elementos para que ocurran algunas reacciones explosivas controladas. Se emplean en exhibiciones, festejos, festividades, celebraciones, cumpleaños, conmemoraciones, etc. Se considera un arte ya que son múltiples las variaciones y juegos y técnicas con que cuenta el artesano pirotécnico, las cuales siempre están en constante innovación. Desafortunadamente representan un riesgo enorme para sus consumidores. ¿Y quiénes son esos consumidores? Sin duda son los niños y los adolescentes. ¿Qué tipo de artefactos pirotécnicos se observan en esta época en nuestro estado? Pues contamos desde palomitas, chifladores, cometas, volcanes, bolas de humo, escupidores, esferas de luz, buscapiés, barrilitos, abejitas, bengalas, garbancitos, cerillitos, tamalitos, ollitas de luz, misiles, enano volador y otros muchos más. ¿Cuál es la verdadera problemática? Lamentablemente la falta de vigilancia y de uso apropiado de estos artefactos puede ocasionar lesiones, sobre todo en las manos y los dedos, ya que son las zonas con mayor contacto con la pirotécnica. También pueden lesionarse zonas como los ojos, cabeza y cara, orejas, en las piernas. Dichas lesiones representan un 50% de las quemaduras de diferentes grados y en un segundo término contusiones y laceraciones. Los menores de 15 años ocupan el 53% de los casos de accidente en los que se involucran los artefactos pirotécnicos. Esto ocurre porque el menor no dimensiona el peligro, desconoce la reacción de la pólvora. Realizan las quemas de estos artefactos en muchas ocasiones sin la presencia de un adulto. Estos artefactos pirotécnicos son transportados en las bolsas de los pantalones de los menores. Encienden los cuetitos de mano en mano y en ocasiones al quererlos arrojar les gana la reacción explosiva. El menor introduce los artefactos pirotécnicos en frascos, latas, botellas, cubetas o cualquier otro recipiente, lo que genera un aumento inminente del riesgo. En muchas ocasiones hacen las quemas en lugares donde pueden generar daños a terceras personas o daños a vehículos, casas, edificios, animales, árboles, arbustos, hojas secas, etc. Los lugares donde se venden no garantizan la seguridad del vendedor ni de los vecinos del vendedor, ya que una reacción de una cantidad de cuetitos considerable es capaz de colapsar el lugar y los alrededores. La venta de pirotecnia debería estar prohibida para los menores, como está prohibido el alcohol y los cigarros. ¿Qué hacer entonces? Bueno, para las autoridades principalmente, se les hace una invitación para que los ayuntamientos no otorguen permisos para la venta de este tipo de artificios pirotécnicos. El hacerlo los hace corresponsables de los posibles accidentes que se puedan generar en su municipio. Si el ayuntamiento no permite la venta de este tipo de materiales, también se debe de dar a la tarea de patrullar las calles, revisar los negocios a fin de constatar la no venta de estos productos. Para los padres de familia se hace una cordial invitación a que no permitan que sus hijos compren cuetitos, mucho menos que jueguen con estos productos. Desafortunadamente, la estadística de accidentes de este tipo nos arroja un número importante de menores con lesiones considerables, como son quemaduras graves, mutilación de dedos, manos amputadas, pérdida de la vista por daños en los ojos, daños en genitales, ya que se les prende la pirotecnia cuando los traen en las bolsas. Finalmente, les hago saber que para nosotros, como Protección Civil del Estado, debería estar prohibida la venta de pirotecnia en Jalisco. Sin embargo, se respeta las autonomías de los ayuntamientos y si en algunos de estos deciden otorgar permisos para la venta de estos juegos, en este caso sugiero algunas medidas de seguridad al utilizar los juegos pirotécnicos. Hay que utilizar solo aquellos artefactos de procedencia legal y aprobada. Al encenderlo, tú y las otras personas deben de estar a una distancia por lo menos de 2 metros. No guardes pirotecnia en los bolsillos del pantalón, chamarra o bolsos de mano. Cuando vayas a encenderla, debes de elegir lugares abiertos. No trates de encender de nuevo los fuegos artificiales que no funcionaron la primera vez, puede ser muy peligroso. No los utilices cerca de viviendas, hojas secas, basura, plásticos, líquidos de limpieza, automóviles, tanques de gas o cualquier material flamable, porque puedes ocasionar un incendio. No introduzcas pirotecnia en botellas, frascos, latas u otros tipos de recipientes. Al estallar pueden lanzar objetos contra las personas. Una vez encendido, no lo sujetes con la mano. No los lances o dirijas hacia personas, animales, árboles, edificios, porque pueden ocasionar lesiones. Durante su almacenaje, no los expongas a fuentes de calor ni mantengas varios elementos al mismo tiempo. No los utilices dentro de la vivienda, pueden poner en riesgo a ti, a tu familia y a tus bienes. Recuerda que la pólvora no es un juego y sobre todo no es un juguete para los niños durante estas fiestas decembrinas. Por ello, se recomienda no permitir a los niños que manipulen fuegos artificiales por sí mismos. Es necesario que durante las actividades con este tipo de artefactos siempre esté presente un adulto. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que la información les sea de gran utilidad. Disfrutemos de manera responsable las fiestas decembrinas y nos estaremos escuchando la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Los talleres culturales que ofrece Casa Hidalgo son una actividad que promueve diversos beneficios según coinciden ciudadanos. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los espacios y actividades que fomenten el aprendizaje y que además lo hagan de una manera divertida son para niños y adultos una oportunidad de desarrollar habilidades y, en efecto, evitar el sedentarismo, un objetivo que cumplen a cabalidad. Los talleres que ofrecen en Casa Hidalgo coinciden algunos ciudadanos.
Si no hubiera este tipo de actividades, ¿qué haría su niña o en qué se ocuparían ustedes estas tardes?
En las tardes estamos yendo a la unidad a Tlaxcala y pues le gusta mucho colorear. Pero esto está genial, o sea, a mí me gusta que haya esas actividades porque la sacan de lo cotidiano y pues eso, colorear hacen lo mismo en la escuela, entonces lo sacamos de la rutina.
¿Y si no hubieran venido a estos talleres, qué estuvieran haciendo en su casa a estas horas?
Pues ya, viendo tele allí, desaprovechando el tiempo.
¿Tú qué crees que estarían haciendo todos estos niños, no solo los de tu taller, si no hubiera actividades como esta?
Pues yo creo que estarían en casa, en el iPad, en la televisión, en los celulares, gracias a que Casa Hidalgo y Casita Hidalgo se preocupan por tener talleres diferentes, no solo danza folclórica, sino de todo tipo, para que haya más apertura a los de niños, que les interese y que los papás también les agraden los talleres que aquí se instruyen.
Pues mira, yo pienso que si no hubiera ese tipo de actividades, los niños estarían pues sedentarios, la mayoría de ellos estaría sedentario, porque estarían en casa. Ahorita la tecnología, la mera verdad, es como una adicción ya también. Es muy útil, pero también se ha convertido en una adicción, el celular, la tablet. Yo pienso que es muy importante que ellos vengan, asistan, porque aparte de que aprenden, se divierten.
Si no hubieras venido al taller de magia, ¿qué estarías haciendo en tu casa?
Pues estaría haciendo la tarea.
¿Y qué es más divertido, hacer la tarea o venir a magia?
Venir a magia.
La oferta de talleres que se renueva de acuerdo a la demanda de los participantes ha representado desde sus inicios una posibilidad de aprovechar el tiempo y sentar las bases de disciplinas artísticas que son de interés para los asistentes, agregaron.
¿Por qué decidió inscribir a sus hijos en esta actividad?
Pues me parece en actividades recreativas, aparte los niños se van iniciando en otra lengua. Esperemos que no sea la primera vez que asistan a un taller de este tipo. Pues además los niños estuvieron interesados en asistir.
Pues principalmente inicio con pasos básicos, no son muy difíciles para que ellos alcancen a tener una herramienta de folclore nada más.
¿Por qué decidieron entrar a este taller?
Es que un día de estos vamos a ir a Estados Unidos.
Pues igual para aprender inglés, para poder entender lo que dice mi prima.
Y para mí es algo muy importante porque en los niños se desarrollan muchísimas habilidades, desde habilidad de expresión, habilidad de enfrentarse a un público. Entonces es increíble, y aparte de eso, las habilidades manuales que desarrollan, mentales, porque muchas de las magias que ellos realizan también intervienen las matemáticas, interviene la psicología. Entonces ellos tienen que estar pensando en varias cosas a la vez. De hecho, es algo que ellos van desarrollando en el arte de la magia.
¿Y por qué participas en el taller de magia?
Porque quería saber cómo se hace la magia y quería hacer magia. Yo porque es muy divertido.
Porque a mí me gusta hacer trucos de magia y que la gente se sorprenda con los mejores que puede hacer.
Por el objetivo que persiguen y específicamente los alcances que tienen, en la clausura de la reciente edición, algunos papás y participantes reafirmaron su interés en que continúen llevándose a cabo este tipo de actividades que dijeron son ampliamente recomendadas.
¿Usted recomendaría para los demás papás, para los niños, este tipo de actividades?
Sí, sí, ampliamente recomendado. Los niños estuvieron muy a gusto. Incluso ya lo mencionaron ellos que les hubiera gustado que hubiera seguido más sesiones, más clases, pero pues bueno, esta es la culminación, pero esperamos que sea el inicio de otros talleres posteriores.
Yo creo que los espacios culturales debería haber más para que los niños estén menos en casa y sí aprendan algo diferente.
¿Y entonces qué les parece que haya este tipo de actividades?
Más bien para poder entretener y además para aprender también.
A la espera de una edición más, los padres, instructores y asistentes reiteran la importancia de los espacios culturales y actividades que inciten al aprendizaje constante. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, muchas gracias. Pues qué bueno que estas oportunidades que da el Centro Universitario se sigan aprovechando, porque en efecto es una manera de aprovechar el tiempo de una forma productiva. Te deja un aprendizaje y también te puede dejar mucha diversión, ¿no? Entonces, qué bueno que siga habiendo respuesta por parte de la gente, y también yo creo que se vale que digan, oye, estaría bueno un taller de esto. Que la gente vaya proponiendo, que se involucre, ¿no?
Así es, incluso varios de los niños que participaron, por ejemplo, había unos que estaban en inglés y ellos ya quieren que el próximo se abra de manera inmediata para seguir estudiando de inglés, pero también el de magia, que es uno de los que más les gustó, incluso el resto de los niños que no pudieron participar en esta ocasión en ese taller.
Estuvo muy divertida esa parte, sí, de la presentación, ¿no?
Sí, de hecho fue creo que la más esperada por todos los asistentes. Y bueno, pues los niños, los participantes, felices, ¿no? También de lo que pudieron aprender. Yo les decía a alguno de ellos fuera de grabación, entonces todos podemos hacer magia, pues todos no, si te sabes los trucos, pues entonces compártemelos. No, tienes que venir a los talleres.
Es un secreto profesional.
Es un secreto profesional, así es.
Lupita, muchas gracias por la información y vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos el pronóstico para esta semana, por favor.
Así es. Mira, Ana Cristina, te comento y le comento a todo tu auditorio. Tenemos los efectos en estos días ya del frente frío número 21 sobre el norte y noreste del país. Este frente frío número 21 está siendo impulsado por una masa de aire ártico y hay una interacción también con inestabilidad atmosférica en niveles altos de la atmósfera y una corriente en chorro. Todos estos efectos, todos estos fenómenos nos están originando la tercera tormenta invernal de la temporada. Y esta, a su vez, nos va a estar originando un descenso de temperaturas y caída de nieve o aguanieve en los estados del norte del país, como son Baja California, Sonora y Chihuahua. En el resto del país se van a mantener condiciones de tiempo estable, aunque con temperaturas bajas, pero con tiempo estable. Estos fenómenos nos origina el siguiente pronóstico de temperaturas. Ana Cristina, esperamos temperaturas menores a menos 5 grados centígrados para Baja California, Sonora y Chihuahua. De menos 5 a 0 para Sonora, Zacatecas, centro del y los estados del centro del país. De 0 a 5 para el resto del país, incluyendo Jalisco, aunque para la costa tenemos todavía pronóstico de temperaturas máximas cercanas a los 35 grados centígrados. En cuanto al pronóstico de lluvias, en la Cristina esperamos lluvias fuertes para Sonora y Chihuahua, moderadas para Coahuila y ligeras para Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para prácticamente toda la semana, esperamos cielo despejado, sin probabilidad de lluvias obviamente. Tenemos temperaturas de frías a frescas al amanecer y de frescas a cálidas al mediodía. Es decir, esperamos temperaturas máximas de los 26 a los 29 grados centígrados y temperaturas mínimas al amanecer de los 2 a los 5 grados centígrados. Aunque las temperaturas mínimas a la intemperie estén muy cercanas a los 0 grados centígrados en la oficina. Esperamos también vientos del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Por lo que la recomendación del día de hoy, pues hay que tener cuidado sobre todo y abrigar a los pequeños y a las personas de la tercera edad. Es muy probable que este frente frío se desplace obviamente hacia el sur y nos va a estar afectando por ahí del miércoles. Es probable que tengamos temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados debido a este fenómeno. Tenemos un pronóstico para este mes de 7 frentes fríos, Ana Cristina, y en esta primera semana que llevamos ya estamos presenciando el segundo frente frío de 7 que están pronosticados para este mes. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado.
Así es, Raimundo, y estar pendientes de los pronósticos precisamente para tomar medidas con mayor claridad. Y entonces, el miércoles en adelante, la recomendación es pues abrigarnos más por esta posibilidad de acercarnos a los 0 grados de temperatura.
Así es. Ya hemos estado cercanos, ya hemos estado a 0.5, 0.8, es decir, cercanos a los 0. Es muy probable que el miércoles, debido a esta masa de aire que impulsa el frente frío, nos acerquemos a los 0 o incluso tengamos por abajo de 0, sobre todo mínima a la intemperie, es decir, al exterior de nuestras casas, de nuestras oficinas, de nuestras viviendas.
Muy bien, pues muchas gracias por este pronóstico, Raimundo. Te deseamos que tengas una excelente semana.
Excelente semana para todos, Ana Cristina.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y antes de despedirnos, quiero comentarles que este próximo miércoles a las 5 de la tarde vamos a estrenar un nuevo programa. Para todas aquellas personas que gustan del deporte y sobre todo que están muy pendientes del deporte local, es una invitación especial, ya que estaremos con Sprint Deportivo para que nos acompañen en este estreno en el que participarán el profe Fernando Valdés, Paul Rubio y Francisco Vega en la conducción. Estarán hablando, como les comentaba, de los deportes locales, de las diferentes disciplinas que se practican. Habrá resultados, estadísticas, debate y, por supuesto, su sintonía y participación será lo más importante de este nuevo proyecto. Sprint Deportivo, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Gracias por el favor de su atención. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.